El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Profecías del tiempo del fin, probando a los profetas. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 12 de septiembre del año 2015. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Aquí estamos en el sábado antes de la fiesta de trompetas. Todos están ansiosos y se preguntan qué va a pasar el 15 de septiembre, porque hay bastantes personas diciendo, dado que termina la chemita, va a venir un gran colapso económico. Pero tienen un problema. Están un año desfasados. Viendo lo que pasó con todo lo financiero y demás llegando hasta hoy, podría ser que hicieron todo el daño antes que la así llamada chemita termine, con el propósito de hacer ver como tontos a estos pronosticadores. Después que termine, después de expiación, como lo mencioné antes, los judíos dicen vendan en Rosh Hashanah, esto es, trompetas, y compren en Yom Kippur, esto es en el día después en cada caso. He conseguido un esquema de 40 años, voy a tenerlo actualizado, con lo que pase con la bolsa, comenzando el martes en la mañana hasta expiación. Tengo esto en el esquema. Cada año, por 40 años, hay recesión y se recupera. Cada año. El único año que fue dramático fue en el 2008. También veremos que todas las bolsas están controladas por los bancos centrales. Y el principal controlador es la Reserva Federal y el Banco Europeo y el de Londres. Entonces veremos qué pasa. ¿Qué si no hay una gran caída? Me pregunto qué explicación darán. Aquí tengo un artículo de Mark Biltz. Leí el libro de él llamado Las Lunas de Sangre. Él es un asociado de Jonathan Cahn. Este artículo se titula ¿Está la tribulación bíblica del séptimo año a punto de empezar? Voy a leer de acá, dice así. Mark Biltz, autor de Lunas de Sangre, decodificando las inminentes señales celestiales, no está prediciendo que la tribulación comenzará con el comienzo de un nuevo ciclo de 7 años al ocaso del 13 de septiembre. Pero si esta no comienza, él está diciendo que comenzará, pero se deja a sí mismo una protección en caso que esté equivocado. Sigo leyendo. Pero si esta no comienza, entonces él dice que no parece que sea por lo menos por otros 7 años. Veamos algunas de estas cosas. Intentar comprender cuándo Jesús regresará y cuándo será el fin del mundo ha estado en la mente de aquellos que siguen la Biblia, sean cristianos o no, por siglos. ¿Y por qué han estado equivocados? Pasamos a través de esto en nuestra experiencia de iglesia. Para aquellos que han estado en la iglesia por un tiempo largo, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Porque somos tan buenos y queremos ayudarle a Dios a traer eso? No. No entendemos cuán grande e increíble van a ser estas cosas, ni tenemos idea en realidad de cómo va a ser el ser un ser espiritual y un hijo de Dios el Padre. No tenemos ni idea. Tenemos algunas descripciones, las cuales son una clase de destello de información. Todo lo que hacemos tiene que ser basado en fe, que creemos en Dios, creemos en Jesucristo, lo amamos y obedecemos. Y no somos llevados por nuestras propias cosas para forzar lo que sea antes. Vayamos a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Y vamos a comenzar en el verso 6. Hechos, capítulo 1, comenzando en el verso 6, dice así: Así entonces, cuando estaban reunidos, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿El reino de Dios va solo a Israel? No, Israel está involucrado, eso es cierto. ¿Pero qué estaban buscando? Estaban buscándolo a él, ahora resucitado de los muertos, para que los usara y reunir fuerzas y establecer el reino, comenzando en Jerusalén, para Israel. Eso estaba más allá de sus sueños y expectativas más absurdas. Nosotros vemos esto y sabemos que Apocalipsis 21 y 22 nos dicen acerca de ser un ser espiritual y de la nueva Jerusalén y demás, lo cual es en sí una gran pista. Y casi que nos reímos un poco de este comentario aquí. Pero, ¿qué les dijo Jesús que ellos harían? ¿Qué les prometió porque lo siguieron? Que se sentarían en 12 tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Entonces, querían saber. La pregunta, no hecha, fue: Señor, ¿cuándo tendremos nuestros tronos? Y de hecho, ¿no tuvimos un evangelista yendo alrededor de la iglesia y diciéndoles a todos cómo Dios va a establecer el reino y quién iba a estar a cargo de este departamento y quién a cargo de aquel departamento? ¿Quién va a manejar esto? ¿Quién va a manejar lo otro? Sí. ¿Y estuvo equivocado? Sí. Más aún, hasta donde sé, él está esperando la resurrección en la tumba. Sigamos leyendo, verso 7. Y él les dijo: No es para ustedes saber los tiempos de las temporadas. Nosotros sabemos los tiempos y las temporadas, y eso lo veremos después. Sigamos leyendo. Las cuales el Padre ha establecido en su propia autoridad, pero ustedes mismos recibirán poder. Vayan a Jerusalén y espérenlo. Ni siquiera les dijo lo que pasaría cuando ellos recibieran poder. Imagino que por 10 días se mantenían preguntándose, ¿qué poder vamos a recibir? Y por supuesto, esto fue en Pentecostés. Luego lee Hechos 2 y ¡blast! Llega el Espíritu Santo. Ellos están haciendo las cosas más impensables en el mundo. Están hablando los pensamientos que están en sus cabezas, pero están hablando muchos idiomas a la vez. Eso fue un milagro. Y dado que no es para nosotros saber los tiempos o las temporadas, en el tiempo que Pablo escribió esto, y esta fue su primera epístola que escribió en el año 52 después de Cristo, ellos tenían suficiente entendimiento con los días santos, el sábado y las profecías del Antiguo Testamento y demás. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, estaban hablando del regreso de Cristo y de la resurrección. Lo que él dice aquí muestra que el pueblo de Dios debe tener algún entendimiento, pero no entendimiento completo. Vayamos entonces, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer comenzando en el verso 1. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 1, dice así: Ahora bien, concerniente a los tiempos y las temporadas, hermanos, no hay necesidad que les escriban, porque ustedes mismos entienden perfectamente que el día del Señor vendrá exactamente como un ladrón viene por la noche. Porque cuando ellos dicen paz y seguridad, justo ahora no tenemos nada de eso. Cuando haga el sermón del colisionador Zen, creo que podremos entender que aquel día vendrá. Sigamos leyendo. Entonces, destrucción repentina vendrá sobre ellos, Como trabajo de parto viene sobre una mujer que está con hijo, y por ningún medio escaparán. Debemos entonces tener cierto entendimiento. Permítame sugerirles a todos ustedes aquí, lean el libro Los tiempos señalados de Jesús el Mesías. Está disponible en el sitio web de Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, idcb.org. Vayamos ahora a Daniel, capítulo 9. Aquí hay un gran marco que también encaja con los días santos, el calendario de Dios y demás, el cual es la profecía de las 70 semanas. A menos que usted tenga el calendario hebreo calculado correcto y los ciclos correctos de 7 años y del jubileo, va a fallar en el cumplimiento de esto. Es por eso que necesita leer el libro Los tiempos señalados de Jesús el Mesías. Dios envió a Gabriel para decirle a Daniel algunas de las cosas que iban a pasar. Este es un marco y vamos a ver un poco aquí que no se nos dice cómo o cuándo exactamente. Este nos dice el marco, pero en la escala de años, meses y días, ¿dónde encaja este marco? Vayamos allá, Daniel 9, y vamos a empezar a leer en el verso 22. Daniel capítulo 9, comenzando en el verso 22, dice así: Y él me hizo entender, y habló conmigo, y dijo: Oh Daniel, he salido ahora para darte visión y entendimiento. Al comienzo de tus súplicas, la palabra salió, y he venido a declarártela, porque tú eres grandemente amado. Por tanto, considera la palabra y entiende la visión. 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y poner un fin al pecado, y hacer reconciliación por la iniquidad y traer justicia eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir al más santo. Hay muchas cosas aquí. Esto es sobre el pueblo y la ciudad santa. Tiene que ver con Jerusalén física, pero algunas cosas relacionadas aquí tienen que ver con la nueva Jerusalén. ¿No están los nombres de las 12 tribus de Israel en cada puerta de la Nueva Jerusalén? Sí. ¿No está esto sobre el fundamento de los 12 apóstoles? Sí. Entonces, esto puede tener un cumplimiento doble aquí. Leamos por pedazos. Dice, poner un fin al pecado. ¿Y cuándo termina el pecado? El lago de fuego y la remoción de Satanás y los demonios a la más oscura oscuridad y negrura. Luego dice, hacer reconciliación por la iniquidad. Y esto comenzó con el sacrificio y resurrección de Jesucristo. Comenzó. Luego dice, traer justicia eterna. Y por supuesto, eso no ha pasado aún. Luego dice, sellar la visión y profecía y ungir al más santo. Jesús fue ungido con el Espíritu de Dios cuando él fue bautizado. ¿Y no será él ungido como rey de la tierra por Dios el Padre? Sí. Entonces hay cumplimientos diferentes en el que están en capas dentro de esto. Luego, él comienza, llegándose el Mesías y Príncipe. Sigamos leyendo, verso 25. Conoce, por tanto, y entiende, que desde la salida del mandamiento para restaurar y construir a Jerusalén, al Mesías el Príncipe, serán 7 semanas y 62 semanas. Esto es 69. Sigamos. Será construida de nuevo, con calles y el muro, incluso en tiempos turbulentos. Y después de 62 semanas, Usted puede leer todo esto en Esdras y Nehemías. Y hablando de lo acerca de lo que vi en el sermón de los taquígrafos de Jesús, ¿qué tuvo que pasar para que Esdras obtuviera el permiso de terminar la construcción del templo y la ciudad? Tuvieron que enviar a Babilonia por el decreto de Ciro, y ese fue escrito. Entonces todas estas cosas donde muestran esos imperios antiguos y cosas como esas, ellos eran en verdad muy sofisticados. Sigamos leyendo, verso 26. Y después de 62 semanas, aquí entonces tiene primero 7 semanas, y Jerusalén estuvo completa y terminada con el muro en 49 años. Entonces dice acá, y después de 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Mire que aquí dice después de 62 semanas, no durante, sino después. Y cada una de esas semanas, cada día representa un año. Entonces, esos son segmentos de 7 años. Incluso ellos entienden esto aquí, lo que leí. Hay segmentos de 7 años, pero debe tener el calendario correcto. En el libro Los tiempos señalados de Jesús el Mesías, verá que Jesús vino después de 62 semanas y fue en un año de jubileo. Entonces tiene el séptimo año o el año 49. Entonces el siguiente año es el primer año del siguiente ciclo de 7 años, pero también es el año 50. Por supuesto, el ministerio de Jesucristo fue simbolizado por un jubileo, liberación de pecado, liberación de Satanás el diablo. Él predicó el mensaje de perdón y todo eso. Después de 62 semanas, en el día de expiación, cuando él comenzó la tentación, él no fue cortado allí, sino después de otros 3 años y medio, después de las 62 semanas. Sigamos leyendo, verso 26. Y el pueblo del príncipe que vendrá. Esto cambia. Este no es Jesús. Leamos. Destruirá la ciudad y el santuario. Jesús no destruyó la ciudad. Cuando Él regrese, Él va a reconstruirla. Aquí, esto es el poder de la bestia. Usted tiene el primer cumplimiento cuando los romanos llegaron en el 70 después de Cristo. ¿Y no es interesante? 70 semanas. En el 70 después de Cristo, el templo fue destruido. Entonces tenemos semana 7 a 70. Entre la terminación del templo y Jerusalén, en el día de Esdras y Nehemías, luego tenemos un espacio de tiempo que llega al año 409 antes de Cristo, lo cual es cuando el mensaje salió de Malaquías, que el Señor iba a ir al templo. Y él enviaría un mensajero para ir delante de él. Eso lo encontramos en Malaquías 3. Aquel año comenzó el conteo de las 62 semanas, año 409 antes de Cristo. Sigamos leyendo, verso 27. Y él confirmará un pacto firme con muchos por una semana. Entonces, está la semana 70. Tenemos 7 semanas más 62 semanas, van 69. Más una, entonces tenemos 70. La semana 70 es diferida claramente al tiempo del fin. Allá donde dice, recuerda donde dice, cuando digan paz y seguridad. Entonces, un pacto va a ser hecho. Cuando este pacto sea hecho con el poder de la bestia, creo que es cuando el templo va a ser construido. Esta semana, siendo 7 años, es dividida en dos partes. Primero, los 3 primeros años y medio de paz, y los siguientes 3 años y medio son guerra y tribulación. Sigamos leyendo. Y en el medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Tenemos esto explicado en Mateo y Marcos y veremos cómo va a llegar. Tiene que haber una abominación desoladora. Esto es lo que dice aquí. Leamos. Y por la muchedumbre de las abominaciones vendrá uno que desola, incluso hasta la consumación. Jonathan Cahn dice que la tribulación puede comenzar el 15 de septiembre, pero él no sabe lo que tiene que pasar para que llegue. Si usted entiende el ciclo de 7 años, hay mucho más que eso. Jesús nos dice específicamente que la tribulación no puede comenzar sino hasta que este evento en Mateo 24 y en Mateo 13 tenga lugar. Esto no pasó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. No hubo abominación desoladora que ocurriera en aquel tiempo. Daniel 9 dice que debe haber una desolación llamada la abominación desoladora. Vayamos a Mateo, capítulo 24. Mateo 24 y comencemos a leer en el verso 11. Dice así: Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces va a haber mucha gente que diga, el fin ha llegado, el fin ha llegado. Leamos, verso 12. Y porque la ilegalidad será multiplicada, abrumador. Estamos llegando a donde estamos viendo alcanzar el estado de multiplicación. Sigamos leyendo. El amor de muchos se enfriará, porque no puede confiar en nadie. No sabe quiénes son. Su vecino puede ser una persona amable y maravillosa, y luego un día sale y es un terrorista, como pasó recientemente en el tren de Europa. Sigamos, verso 13. Pero el que perdure hasta el fin, ese será salvo, y este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo. En el tiempo de los apóstoles y estas cosas, todo el mundo era el imperio romano. Pero Jesús no se refería tan solo al imperio romano, él se refería a todo el mundo. Y dice acá que el evangelio será proclamado. Marcos dice publicado. Estamos viviendo en aquel tiempo cuando eso es hecho. Sigo leyendo. Para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, y esta es una referencia de Daniel 9 y 12, sigamos, de pie en el lugar santo, el único lugar que es santo es el santo de santos en el templo. Y dado que no pasó en el 70 después de Cristo, y el templo fue destruido, en el curso de años después que cada piedra fue removida, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, si cree lo que el Evangelio dice, vea la mezquita de Omar y vea el muro de los lamentos, donde tienen estas grandes piedras una encima de otra, y ese es un engaño colosal. Si no quedó piedra sobre piedra donde el templo estaba, ¿qué son estas piedras una encima de la otra? Eso es propiedad romana y es el Fuerte Antonia. Y como vimos en el mini video del CERN, en la mezquita de Omar hay 8 puntos de satanismo. Sigamos. Aquí hay una declaración en paréntesis. Dice, quien lea, entienda. Probablemente usted no tiene una Biblia de letras rojas, pero esto no debería estar en letras rojas porque Jesús no lo dijo. el quien lea entienda. Porque él estaba hablando. Así que esto fue adicionado por el apóstol Juan al finalizar y canonizar el Nuevo Testamento. ¿Y por qué él insertaría esta declaración aquí? El templo ya había sido destruido entre el 98 al 100 después de Cristo. Era obvio que no iba a ser reconstruido prontamente. Por lo menos no antes que él muriera, porque probablemente se estaba acercando a los 100 años en aquel tiempo. ¿Qué visión tuvo él en Apocalipsis 11? Una visión del templo en el tiempo del fin. Y con esta visión que Dios le dio, él clarificó la declaración que Jesús dio acerca de la abominación desoladora. Esto llega a ser importante, porque veremos que la tribulación no puede comenzar sino hasta que esto pase. Pero antes que pase, tenemos los dos testigos. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, comenzando en el verso 1, dice así: Luego el ángel me dio una vara de medida como un bastón, diciendo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y aquellos que adoran en él, pero deja fuera el patio que está dentro del área del templo y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. El tiempo de la bestia, cuando el mal es desatado. Sigamos. Y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días vestidos de silicio. La verdad entonces de la diferencia entre los 42 meses y los 1260 días es que comienzan y terminan en tiempos diferentes. 42 meses para el mal y 1260 días para los dos testigos. ¿Cuándo serán levantados de los muertos los dos testigos después que sus cuerpos sean tirados en las calles por 3 días y medio en Jerusalén? En la resurrección. ¿Cómo sabe dónde comienzan los 1260 días? Al entender que la resurrección es en Pentecostés. Y cuenta entonces hacia atrás, 1260 días. En la serie que tenemos de Daniel y Apocalipsis, verá que esto es justo antes que comience el invierno. Muy interesante, ¿cierto? Porque veremos lo que Jesús dice acerca del invierno y lo que tiene que ver con Jerusalén. Entonces, esto dice que habrá un templo. Habrán dos testigos. Sigamos leyendo, verso 3. Y daré poder a mis dos testigos. ¿Sabía usted que hay un ministro, supuestamente de una iglesia de Dios, que dice que él está restaurando la iglesia verdadera y que él es el apóstol para el siglo XXI? ¿Que él tendrá autoridad sobre los dos testigos? Ojalá se arrepienta antes que Dios trate con él. Dios va a escoger los dos testigos, y él, solo él, tiene autoridad sobre ellos, no ningún hombre. Sigamos leyendo, verso 4. Estos son los dos árboles de olivo y los dos candeleros. Vaya a Zacarías 3 y 4, y esto le dice quiénes serán los dos testigos. Uno será el gobernador de Judea, y el otro será el sumo sacerdote en el templo por venir que va a ser construido. Vimos un pequeño video sobre el templo propuesto que va a ser construido. Entonces, allí tiene que haber una abominación desoladora en el templo. Cuando estudie la serie de Daniel y Apocalipsis, verá que esto es alrededor del tiempo de la Pascua, 3 años y medio antes del fin. ¿Y qué estarán haciendo los judíos en el templo en ese tiempo? Ofreciendo los corderos de Pascua. Otra cosa que podemos agregar a esto concerniente a cuándo será construido, y esto es especulación. Creo que cuando leímos atrás, cuando los últimos 7 años comiencen y esté el tratado de paz, el poder de la bestia garantizará proteger a los judíos mientras construyen el templo. Para cuando tengan que construir el templo, entenderán dónde estará. Entonces necesita estar donde estaba el templo antiguo, lo cual no es donde está la mezquita de Omar. Y eso satisfacerá a los musulmanes y a los judíos. Y ellos construirán el templo. ¿Cuánto les tomará construirlo? Tiene 3 años y medio antes que la abominación desoladora tenga lugar. No sé cuánto tomará construirlo, pero ya lo tienen todo planeado. Usted sabe que la profecía dice que tiene que estar allí, porque vayamos a Mateo 24 un momento. Y leamos en el verso 15. Dice Mateo 24. En el verso 15. Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo, quien lea, entienda. Y enlace esto con Daniel 12, donde dice: los sabios entenderán. ¿Y quiénes son los sabios? Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Y entonces note que esto es repentino. Sigamos leyendo, verso 16. Entonces, aquellos que estén en Judea, huyan a las montañas. Aquí las cosas pasan rápidamente en verdad. ¿Y qué de los dos? Perdón, ¿qué de los que no están en Judea? Apocalipsis 12 muestra que algunos serán tomados a un lugar de seguridad. Entonces habrán dos clases de personas allí en el lugar de seguridad, los judíos y los cristianos. Ellos son llevados por los ángeles. ¿Y cuán urgente es esto? Él dice en Lucas 17, recuerden la esposa de Lot. Era urgente salir de Sodoma. Y note aquí cuán urgente es esto. Sigamos leyendo, verso 17. Aquel que esté en el terrado no baje a sacar nada de su casa. Es decir, váyase. Y aquel que esté en el campo no vuelva a tomar sus vestidos. Y usted no va a tener su caja Petra. No va a tener todo listo para irse. La única forma en que puede tener esto es cargando a donde quiera que vaya una maleta con ruedas suficientemente grande para poner allí sus cosas. De otro modo, se va sin eso. Oh, pero ¿qué voy a hacer sin desodorante? No lo va a necesitar allí. Todos van a apestar. Sigamos leyendo, verso 19. Pero hay de aquellas mujeres que estén esperando hijo, y de aquellas que estén amamantando bebés en aquellos días, y oren que su vida no sea en el invierno, ni en sábado, porque entonces, ¿cuándo comienza este entonces? Recuerde lo que leímos, cuando vean la abominación desoladora de pie en el lugar santo. Esto está totalmente descrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Por ahora sigamos aquí. Porque entonces habrá gran tribulación. Esta es la señal para comenzar la gran tribulación. Entonces, hay una pregunta para Mark Biltz. ¿Ve usted un templo siendo construido o ya completo? Si la tribulación comienza el 15, tiene que haber un templo funcionando, un sacerdocio funcionando, tiene que estar ya todo esto en lugar. Así que opiniones de hombres no significan nada, aunque suenen correctas. Sigamos leyendo acá, verso 21. Porque entonces habrá gran tribulación. Esto va a ser lo que lo hace. Satanás y todos los demonios van a ser desatados en aquel tiempo y el infierno va a estallar en la tierra. Sigamos. Tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente. Y esta es una declaración tremenda. Vea todas las catástrofes que pasan. Esto tiene que ser comparable en devastación con el diluvio, cuando va al comienzo del mundo. Entonces, lo que necesitamos hacer en esas profecías es entender la palabra de Dios lo mejor que podamos y pensar en grande. Y cuando lee Apocalipsis, está hablando de toda la tierra, todo el mundo, todas las naciones. Y tenemos la capacidad de eso hoy en día. Luego, él dice, sigamos, verso 22. Y si aquellos días no fueran limitados, ¿y cuál es el límite? 3 años y medio. La Reina Valera dice acortados. Y he escuchado muchos sermones en el pasado donde dicen, oh, usted nunca sabe cuándo va a ser, porque dice que va a ser acortado. Dios podría acortar el tiempo en cualquier momento que Él quiera. Él podría, eso es cierto, pero Él tiene otras consideraciones. Él dijo lo que pasaría primero, entonces eso debe pasar primero. Y esto no puede ser acortado, es limitado. Sigamos leyendo. Ninguna carne sería salva, pero por amor a los elegidos, aquellos días serán limitados. Entonces, si cualquiera les dice, he aquí, aquí está el Cristo, o Él está allí, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, aún a los elegidos. El Papa Francisco va a venir a Estados Unidos el día después. El día de expiación va a hablar en el Congreso. Su mensaje va a ser muy espiritual. Chicos, deben aprobar esta legislación del calentamiento global. No van a estar sorprendidos los católicos cuando averigüen que todo lo que han creído ha estado basado en mentiras de arriba abajo, de izquierda a derecha y todo alrededor. Sí. No veo al Papa Francisco haciendo milagros. ¿Quién sabe? Tal vez su estado de salud es tal que todo lo que pueda hacer es levantarse cada día. No lo sabemos. Un comentario a propósito. Los católicos están atrapados con un problema. Si creen las profecías sobre los papas, ellos dicen que habrán 112 y que el Papa Francisco es el 112. ¿Y qué si muere? Recuerde esto, cuando sea que una profecía falla, es una oportunidad para traer algo nuevo. Sigamos leyendo, verso 25. He aquí, se los he predicho. Por lo tanto, si ellos les dicen, vengan y vean, Él está en el lugar desolado, no vayan. Vengan y vean, Él está en las cámaras secretas, no lo crean. Luego, Él muestra cómo va a regresar, lo cual cubriremos en trompetas. Pase ahora a la siguiente pista.